hombre de bien en la comunidad y ayudé en lo que pude a la economía de Puerto Rico, porque yo trabajé con Estación Experimental, trabajé 18 años, trabajé con recursos naturales como supervisor de recursos, trabajé dándole clase a grupos de muchachos desertores en la fase agrícola. De estudiantes que desertan de la escuela y entonces se vuelven a recoger con el fin de educarlos en una jama. Y entonces yo los educaba en la jama de agricultura, sí, distintos grupos. Y luego después pues me independicé de esos quehaceres y me dediqué a la finca, a la agricultura, en la cual estoy.
¿A la iglesia católica o a alguna de las otras iglesias o alguna iglesia?
En ese caso yo pude decir que yo, los padres de nosotros y los abuelos eran católicos, no sé por qué, porque católicos porque iba una vez el cura a la hacienda y porque los bautizaban y aprendían a rezar. Luego después, pues, yo tenía como 18 años, 17, 18 años. Mis papás se hicieron miembros de la Iglesia Bautista. En ella murieron, tuvieron como 40 años en ella. Pero yo ingresé a la Iglesia Bautista también. Pero luego después, no me gustó que nadie pensara por mí. Porque si Dios me dio a mí un libre albedrío, y me dio una capacidad, ¿por qué tengo que esperar que otro sea el que decida por mí? No me gustaron esas cosas y me retiré. Pues no pertenezco a ninguna secta religiosa, pero sí creo en Dios y sé que ese es el que nos mueve. No, no sé cuál es la idea, pero de hecho sí sé que hay que vivir de alguna forma. No, de hecho, no, sí, de hecho las iglesias, todas las iglesias, la intención de la iglesia es tratar de aportar socialmente diría yo, un capital educativo. Sí, en eso yo estoy de acuerdo, que las iglesias todas tienen el propósito de mejorar la calidad de vida del humano. Y eso no hay quien diga lo contrario. Que en algunas, pues alguien se exceda, pues eso es natural. Pues natural. Pero sí, aportan, aportan.
Puede haber otras cosas que entren en lo que motive a la gente también, porque no siempre que sea allá también igual, ¿no? Que pueden tener objetivos muy buenos, pero a veces no llegan a cumplir, ¿no?
Los objetivos, sí, eso es como todo, las iglesias tienen unos objetivos muy buenos, no se pueden cumplir a veces por una razón u otra, a veces la razón económica, otras veces la razón del interés del que la representa, porque si fuera una iglesia donde la representa una persona, por años y años y años que va, se va acoplando eso, pero pues hay unas personas que no dura mucho allí, me refiero a los ministros, ¿no? Ahora mismo aquí en Castañer, la iglesia, los hermanos me han dicho en estos días, yo no lo sabía, que se han dividido ahí por una cuestión de, diría yo, de racismo, porque lo que me dijeron fue porque era negro. Y si es negro, es racismo. Y entonces ese
Sé
señor.
que ese grupo se ha dividido, pero no sabía
Ajá.
eso en
Pues ese grupo se dividió y ahora le llaman los 40. ¿Por qué? Los 40 porque se fueron con el ministro, 40 miembros de la iglesia de los hermanos. En los bajos de Moisés, ahí hacen los servicios. Sí, tienen ahí, después el grupo de los 40, que antes era iglesia de los hermanos. Pues ahí parece que hay, yo no lo digo porque lo sepa, sino que me lo han dicho, porque yo no me meto en esos menesteres que no me incumben, ¿no? Pero sí, vi que de ser así, por lo que me han comunicado, es porque él perteneció a la iglesia pentecostal antes y luego porque era negro. Y la junta de directores lo desaforó de la iglesia. Ahora, que eso sea cierto, pero esos son los motivos. Eso es lo que habla la gente. No, teníamos un grupo que yo les daba clase en un salón en Adjunta, y ese grupo yo lo llevaba a distintos sitios, a distintas áreas. Estábamos por la mañana de 8 a 11 y media, se les daban las clases teóricas, y ya por la tarde entonces se llevaban a la práctica. Porque era teoría y práctica la que yo le daba. Teoría por la mañana y práctica por la tarde. Y entonces, pues ahí los estuvimos hasta que se cogían un diplomita y eso era por quien lo... A mí me pagaba instrucción pública y a ellos le pagaba el derecho al trabajo, ADT. Todo puede preguntarlo, si sí, aquí no hay nada en gaveta. Sí, no, yo lo que tengo es una pequeña parcela que adquirí mediante la autoridad de tierra, título sexto. Este es un proyecto, el proyecto Giná, de la autoridad de tierra, y entonces yo adquirí 12 cuerdas.
Bajo
el programa de del título sexto, sí, que son fincas individuales. Eso fue en el 61, por ahí, ¿verdad? En el 61. De todas las cooperativas ha sido socio y fundador de dos.
Fundador de dos.
Sí, de la de salud y la de crédito. Y presidente de la junta directora de las dos cooperativas.
Presidente
también. Y miembro por muchos años. Papá mío era obrero de la finca.
¿Cuántos hijos tienen ustedes?
Nosotros tenemos 6 hijos.
¿Algunos viven en Estados Unidos o todos están aquí?
Viven en Estados Unidos, viven 3. En Estados Unidos no, en Europa vive uno y dos en Estados Unidos, uno en Orlando, uno vive en Europa y dos en Orlando, acá en Estados Unidos.
Entonces,
los demás están conmigo.
¿Cómo?
Los demás 3 hijos, sí.
Están aquí.
Sí, están aquí. No directamente conmigo, pero sí en la comunidad. Sí, una vez por 6 meses y nada más, sí.
Una vez nada más.
Una vez nada más.
Algo que entra un poquito en lo de la política. ¿Ha votado alguna vez en las primarias de los partidos?
Yo he votado siempre, yo desde 1944, que fue cuando tuve edad para votar, empecé en los menesteres políticos y todavía estoy en ellos.
Sí,
en las primarias de Estados Unidos no.
No, de Estados Unidos no.
No, acá en todo lo que se relaciona a política he estado yo. Sí. Sí, en aquella vez hablamos de eso, sí.
Creo que me han dicho que la FRA construyó como 213 casas en esta zona.
Sí, el proyecto, ese fue el primer proyecto que se desarrolló en la zona aislada de Puerto Rico. Y aquí, en Castañer, fue un proyecto que rehabilitó a Puerto, a Castañer, diría yo que hasta lo que es hoy, porque hay una excepción que luego después de eso, pero ya estaba establecido, ya estaban establecidos los campamentos, estaban establecidas las 213 casas, estaba establecido un acueducto rural, había una segunda unidad establecida. Ayudó también en la construcción de la iglesia católica, que era la primera que había aquí. Y pues hay una, ¿cómo se llama? Es una coyuntura de las dos fases, que fueron auspiciadas de hecho por el mismo gobierno federal, porque la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que era entonces como se desglosaba, pues luego después que se estableció ese campamento, la gente la acuartelaron, a todas las personas que iban a poseer una casa estaban en un campamento de lunes a viernes por la tarde. Ahí tenían todo, tenían bueno un servicio bajo una supervisión militar. De ahí era que se clasificaban las personas que iban a ser dueños de aquellas parcelas de a cuerda y de a tres cuerdas en algunos casos. Y ajá, y entonces, pues luego después, fue que entonces vino la guerra del 40, ¿no? Que fue cuando los pacifistas por conciencia, en algunos casos, pues en ese caso nos vino muy bien a nosotros, no iba a que nos fueran a pelear allá, porque de otra manera no hubiese desarrollado la forma que se desarrolló Castañer. Pues vino un grupo de estas personas a cumplir esa misión acá, ¿no? Pues venían, como eran de la iglesia de los hermanos y de distintas sectas religiosas, porque aquí no vinieron hermanos, iglesia de los hermanos como tal cosa, era una iglesia, eran pacifistas por conciencia, personas que aún de varias iglesias y quizás cobardes, que no querían ir a pelear y se amparaban en que eran pacifistas, ¿no? Porque también es de ahí, nadie lo sabe. Pues entonces ese grupo llegó, y ese grupo pues fue el que vino a servirle. Yo diría que fue una obra de Dios, porque aquí no había hospitales, aquí no había medicina, aquí no había nada. Entonces ellos establecieron un hospitalillo donde mismo eran los cuarteles de la PRA, y después pues mudaron el hospitalito ese de allá, lo mudaron aquí a la finca Giná, y siguió el desarrollo del proyecto gracias a ese grupo de pacifistas.
Las casas de la FRA no llegaron a esta parte.
Sí, llegaron. Hay mucha casa de... Sí, va. En el barrio Guayo hay... La mayor parte de las casas están en el barrio Guay. Sí, llegaron a Barrio Guayo, Bartolo, están en Barrio Guayo, Bartolo, Guayabo Dulce y Río Prieto y Yauco. No, no, tiene tiempo como tiene origen de comunidad desarrollada en este tiempo que estoy mencionando desde La Praz. Como una pequeña comunidad, pues, en la hacienda de Castañer, porque Castañer fue recogiendo tierra y haciendo agregado de los mismos dueños de esas tierras. Y luego después, pues hizo sus manzanas de casita, como un sitio aquí le llamaban el pueblito, que es de la iglesia la Santa Cruz. Ahí está la iglesia de Santa Cruz, aquí, frente a la unidad. ¿Te has visto la iglesia esa, la episcopal? Pues eso ahí, le llamaban el pueblito, porque era una loma de que no tenía nada sembrado, y ahí hicieron muchas casitas, y ahí eso lo llamaron el pueblito, y entonces hicieron otros pobladitos más. Aglomeraciones de casas, porque a ellos no les convenía tenerlos pegados en la finca y tampoco les convenía tenerlos en los sitios que eran buenos suelos, en los sitios más estériles de la finca. Hacían un pobladito de casitas y así, pero era una comunidad pobre, una comunidad pequeña, no se puede llamar una comunidad desarrollada, sino pues una cosa común como en cualquier otro lado.
¿Cómo ha afectado la migración al pueblo, a la comunidad aquí? No sé si ha afectado a la familia, ha sido un aspecto parte importante de la historia, de la cultura de aquí.
Eso tiene unos pros y unos contras. En cuanto a la economía, pues en aquella época que yo menciono, del 45 al 50, 60 por ahí, pues entonces era una contribución económica la emigración a Estados Unidos, porque aquí había poco trabajo, había poco dinero, y siempre pues eso contribuía económicamente al desarrollo económico de la comunidad, pero socialmente no.
Económicamente
sí. Claro, sí, pero hubieron, cuando se divide el núcleo familiar y se distancia por razones económicas, socioeconómicas, o como le dejamos llamar, pues hay siempre que en lo social, en el sistema social, pues se crean unos vacíos.
Entonces, problemas para los matrimonios.
Hay unos problemas para matrimonios, para los hijos y para el mismo migrante, porque yo fui testigo de un caso en Estados Unidos, en New Jersey, en un sector que le llaman Jefferson, cerca de pueblito que llamaban Molly Cajil. Allí fue que yo fui a vivir, yo fui emigrado también. Y gracias a Dios a mí no me perjudicó ni social ni moralmente, pero a muchos sí. Pues aquel señor no sabía de letras, era analfabeta, y lo tenían unos italianos dentro de un rancho allí que parecía un oso, pero y no le pagaban ni tenía comunicación con la familia. gracias a que yo llegué y lo descubrí, y entonces lo sacamos de allí y llamamos al Departamento del Trabajo, y tuvieron que pagar el tiempo y enviarlo a Puerto Rico, y entonces yo hice la gestión. Por eso digo que, y muchas personas se fueron y no volvieron, pues quiere decir que esas personas, esa familia acá moralmente sufrió y está sufriendo, porque no le crea que en Estados Unidos todavía hay el angelito negro ese de que favorece, como San Martín de Porres, a los que van a emigrar, ¿no? Y todavía hay sitios donde pasan mucha pena. Sí, y prácticamente son comprados bajo unos contratos que a veces no ni se cumplen. Sí. Pero no hablando de lo que sucede en otros países, vamos a hablar del núcleo familiar de aquí, de la comunidad Castañer, donde nos constituimos una familia, porque todos somos una familia. Los que no están en lazos de sangre por un lado están en lazos de amistad por otro, y es una comunidad que es una familia. Aquí afectó la migración, afectó bastante moralmente, económicamente surtió unas necesidades económicas, pero moralmente no está bien. Y yo creo que en ningún sitio que se emigra la familia siempre sufre una decepción,
sobre todo si son los hombres
que tienen que emigrar. Sí, es claro.
Conozco a varias familias guatemaltecas en New Jersey ahora, son las mujeres que emigran, que van allá primero para buscar.
Si las mujeres van primero, sí.
¿Tiene que causar problemas también?
Sí, no, la separación de una familia, no importa a qué distancia estén, trae problemas sociales.
Hay mujeres que tienen 5 o 6 hijos que no los han visto
en 10 años.
Sí. Están con hermanas, con hermanos.
Usted sabe lo que ese es un sufrimiento moral, sí. Que no se remedia.
Para los dos lados,
sí. La emigración es una condena eterna. Sí. Sí, sí.
La mayoría de las familias que están aquí son de aquí.
Eso es correcto. Sí, eso es correcto.
¿Usted diría que es uno de los aspectos positivos de esta comunidad, el hecho de que tener raíces?
Oh, claro. El hecho de haberse constituido esta comunidad en una familia es una bendición de Dios. Y eso sin lugar a duda, porque ahora mismo se le demuestra el afecto y el respeto a cada miembro de la comunidad cuando hay una necesidad, cuando hay un caso de muerte, cuando hay un caso de cualquier emergencia que surja. Todos nosotros, toda la comunidad, está presente, dice presente, y eso no lo logra, en muchas partes del mundo no se logra. Aquí sí lo logramos. Sí.
Eso podría ser, no sé si eso existe también en otras zonas de la isla, es algo bien característico de la isla entera, o más bien de los pueblos del interior.
No, los puertorriqueños, pues tenemos esa vena de ser caritativo, de ser humanitario, de ser condescendiente. Y diría yo que en los mismos sitios donde frecuenta una criminalidad grande como la ahora, hay una ola de crímenes y de violencia, hay gente, hay el 90%, que siente lo mismo que sentimos nosotros en esta comunidad.
Creo que trabajo yo en la ciudad de Filadelfia, allá en Pensilvania, y conozco a varias familias puertorriqueñas que a veces están en zonas bastante decaídas, pero la familia en sí sigue siendo
la misma familia. Sí, no. no se le toque la familia a ningún puertorriqueño, porque lo va a sacar de quicio. Y los puertorriqueños tenemos eso. Y en las comunidades, como esta comunidad que se levantó con la misma sangre, diría yo, del barrio, a pesar de que vinieron bastantes personas de otros sitios, pero cercanos, de la misma...
¿Usted cree que vinieron durante de la franja mayormente de barrios cercanos o de la mayoría de los
barrios? La mayoría fue de barrios cercanos, de pueblo y de pueblos cercanos. La mayoría fue de Lares, de Adjunta, y algunos de Utuado, pero fue de barrios cercanos que se nutrió el grupo aquel escogido de la PRA, y de ahí pues esa gente se mudó a Castañer, a lo que llamamos Castañerón, y de ahí pues fue surgiendo la semilla, fueron naciendo los hijos, fueron criándose los que llegaron y haciéndose hijos adoptivos y naturales de la comunidad.
Cambiando un poquito el tema, hoy en las noticias y en el pueblo se habla de la posibilidad de convertir Castañer en municipio aparte. Julio Lebrón me habló de su hijo, que ahora es representante en la Cámara de Representantes, que presentó un proyecto de ley para... Sé que los hay que piensan que es buena idea y los hay que piensan que no. ¿Qué piensa usted?
Yo no sé hasta... No sé cómo definirme. Porque hay una cosa. Yo conozco el área. Yo conozco el área de Castañer, y conozco la circunferencia y sus barrios. Tenemos el barrio Guayo y tenemos el barrio Guayabo Dulce, dos barrios completamente agrícolas pero no comerciales, donde es una economía un poco mezquina. Tenemos el barrio Mirasol y tenemos el de Bartolomé.